Qué placer volver a estar con ustedes en un nuevo episodio de Después de las Clases, muchachos. ¿Cómo están?
Bien, chamo.
Buenas. Bien,
muy bien.
¿Todo qué
bien?
Qué alegría volver a este puesto de poder, otra vez, ser el host.
Debería soltar poder más.
La gente le gustó. Y bueno, no sé qué dices tú, Franco. Bueno, primero que nada, decirle que se suscriban. Suscríbanse a la gente que nos está viendo.
Le vamos a tener más sorpresitas como la que hicimos en la semana. Vamos con varias sorpresas, así que si no se suscriben, se van a perder.
Y segundo, a mí me gustaría que votaran a ver si yo deciden que yo tome el poder o Tini. Voten por mí. Yo tengo más cariño, más chispa.
La última no tiene ni pelo. Coño, este chamo vino con todo y Tini. Ah. Hicimos una encuesta el capítulo pasado de quién, y le dijimos a la gente que si votaban para que sea otra persona el host, y la mamá de Jean-Paul fue la única que comentó.
Gracias. Mamá, vota por mí. Mi mamá, vota por mí, yo estoy seguro que sí.
No,
está el tipo.
Pero recuerda, tu mamá, no la mamá de Franco ni la de Alfredo, solo digo, pues porque no te equivoques.
No te equivoques en este capítulo, por favor. Muchachos, aquí hay algo que, bueno, España está candela. Esta candela está prendida en fuego. Yo soy fanático del chiringuito, y el chiringuito prácticamente incendió España e incendió al mundo con la noticia que está recorriendo el mundo y que va a cambiar el fútbol. Créanlo o no, esta noticia va a cambiar el fútbol, que es la creación de la Superliga, donde se juntaron los 12 equipos más poderosos del mundo, o sea, los 12 equipos que tienen más aficionados, que tienen más marketing. Quieren crear una competencia para ellos donde va a haber más dinero para todos los clubes y donde puedan solventar un poco la situación económica tan dura que están pasando los equipos, ya que la gente no está yendo para los estadios y esos son ingresos que no le llegan al club. Así que les quería preguntar, yo por mi parte, la verdad, sí estoy bastante a favor de la Superliga porque es más ingresos para los equipos, es más plata y eso va a beneficiar a todo el mundo, porque un equipo chico también, que son los que se quejan, dicen que esto es para los ricos. No, si por ejemplo el Madrid ficha Mbappé, que es lo que quiere el Madrid, ¿no? Por eso también quiere un poco más de plata, porque Mbappé es caro. Ponte tú un equipo
¿y
como
eso
el
es negro?
Es negro, pero juega, yo
negro
juega,
caro.
Negro caro, negro pretencioso. Yo creo que va a ser el negro más caro de la historia. Bueno, ya es.
My
no,
weather.
No. Sí,
no,
ya es
Mayweather. Mayweather es el de la historia.
Que lo diga Alfredo.
Pero él no lo compra ni lo venden los equipos. Él simplemente se mete su plata para él. Para él, gracias
es
a él.
Ese,
pero sí,
ese
sí.
Es más recho
pero
todavía.
Se cotiza más caro.
Ah, pero es verdad, ese tipo es Money Mayweather. Por
money
eso es que
team,
le dicen Money Mayweather.
Team.
El monitín, cuando sale Mayweather, sale Alfredo atrás, sale la familia y Alfredo,
Un saludo a nuestro amigo Justin, Canelo, Mayweather,
claro,
que
nos ve
que siempre
sigue
en el podcast.
Y el mejor de todos, Jorge Linares. No, el mejor de todos, Jorge Linares.
Jorge Linares, aquí presente,
el niño de oro.
Jorge Linares, próximamente, a quien después de las
clases. Oíste la sorpresa.
Pero bueno,
ya comprometiste a Alfredo ya. Aquí y abiertamente, públicamente.
Ya me pusiste otro compromiso, pero dale.
Estás comprometido en vivo.
Ya me pusiste otro compromiso, pero dale, yo le echo bola.
Ah, mira, yo quiero decir algo. Quiero decir algo antes que adentremos en el tema. Ya estamos llegando a casi los 100 seguidores, ¿verdad?
Suscriptores.
A los suscriptores, vale. ¿Verdad? Casi 200 seguidores en Instagram. Tuvimos una buena
Falta uno, coño.
Dile a tu mamá que nos siga, ya, por este.
Mi mamá dijo que cuando me dejen ser host, puede ser que me siga.
Pero, se nos había olvidado algo. La apuesta que tuvimos del primer episodio. ¿Quién va a ser el afortunado que mame el culo al suscriptor número 100?
Yo creo que Alfredo, porque Alfredo fue el primero que todos nos pusimos de acuerdo.
Yo digo Alfredo también.
Estoy de acuerdo.
Yo digo que sea Franco.
Eso hace un sorteo. Okay. Bueno,
porque eres el host, pues, tú eres el jefecito y tienes que poner ahí.
No, pero tú eres el que quiere por el equipo. No, mamá. Si es una mujer, el suscriptor número 100. Bueno, si es un hombre también. No jodas, chicos, yo me sacrifico por el equipo, ¿vale? No, yo mamo ese culo, pero vamos a llegar a los 100 suscriptores. Aquí lo que importa es, exacto, es que la gente se divierta, que pase un buen rato y
que se despejen.
Que se despeje un rato y que estemos con ellos en su rato libre. Muchachos, ahora sí, entrándonos completo a la Superliga, ¿ustedes están de acuerdo con eso? Ya que les comenté mi parte que sí estoy de acuerdo porque creo que beneficiaría al fútbol. Aunque la gente en el mundo está saliendo a protestar y está en desacuerdo, la verdad. O sea,
ya la Superliga no va. Vamos a decir eso primero, ya no va porque los equipos
yo creo que la van a cambiar y va a ir pero de otra manera, pintada diferente.
O sea, yo digo aquí abiertamente que simplemente me parece bastante absurdo que vayan salido todos los fans a protestar, ¿me entiendes? Por algo que al final iba a beneficiar el equipo. Pareciera que no están entendiendo la situación que se está viviendo del coronavirus, ni tampoco están entendiendo muy bien que todos sus jugadores favoritos, que les gustan en los mejores equipos, porque a los del Barcelona les encanta Messi en el Barcelona, y a Cristiano en la Juventus, y a, no sé, a Mbappé en el PSG, pero estoy hablando en general, y pareciera que la plata sale de los árboles y no entienden que la plata sale del negocio que es el fútbol como tal, ¿me entiendes? No es solo vender entradas, vamos muchísimo más de eso, no es solo vender camisetas, no es solo vender derechos de televisión, es mucho más de eso, es mucho más que eso, ¿me entiendes?
El fútbol es el deporte que más da plata en el mundo, parece, ¿no?
Pero ¿qué te genera dinero? Lo que te genera dinero es eso, de ahí es donde ellos sacan las
No, puntas, pero Jean Paul, te lo voy a decir así, imagínate que tú seas un equipo que genera más de, un ejemplo, más de... No sé, vamos a poner un monto... Vamos a poner un monto falso en un partido normal. Imaginemos un partido de Champions entre el Chelsea y el Madrid, ahorita. Imaginemos que se viene. Imaginemos que ese partido, por toda la gente que lo va a ver, imaginemos que haya gente en el estadio, ese partido generó, no sé, 500 millones de euros. Un ejemplo. Así que dime tú, como el dueño del equipo grande, qué injusto me parece que gracias a mi equipo y al equipo de mi contrincante estás generando 500 millones de euros y a mí solo me estás dando unos miserables 15 o 20 millones de euros que se me van a ir simplemente en salario. Claro. Así que es ahí la...
Pero es que yo creo que ahí vendría ya una reestructuración de la UEFA. Organización, exacto. Porque si no, chao. Si ellos son los que están generando el dinero.
Pero es que pero totalmente ficticio, disfrazada, porque al final, no sé si leyeron la noticia, al final simplemente va a beneficiar a los equipos realmente millonarios, que no precisamente son el Madrid y el Barcelona, sino el PSG, el Manchester City y el Chelsea, que son equipos que están de la mano de sus dueños, que son multimillonarios, esos son los que verdaderamente se van a beneficiar en este momento. Porque ya no va a existir un fair play financiero, que el fair play financiero, para entrar en contexto, es ese tope límite que le ponen a los equipos para gastar dinero en jugadores, ¿me entiendes? Al no haber un fair play financiero y a tener una cartera tan millonaria como el dueño del Chelsea, Abramovich, o como los dos jeques millonarios del PSG y del Manchester City, ya los equipos como el Madrid, el Barcelona, la Juventus, el Milan... Ya no van a ser equipos top por historia, pero no por jugadores, porque ya no van a tener los ingresos para comprar jugadores.
Bueno, ya el Milan le está pasando.
Es un equipo top
de la historia, ya pero no ya tiene no jugadores, tiene para comprar,
no,
jugadores,
no tiene para comprar jugadores crack. El Inter tampoco tiene para comprar jugadores crack.
Pero,
¿me entiendes?
Pero si te pones a ver una
Aunque
cosa,
el Inter lo compró un japonés también que tiene bastante plata.
Te voy a dar una cosa, o sea, comparar la plantilla por lo menos el Real Madrid con el PSG, o sea, en calidad de individuales de jugadores. El PSG ahorita para mí está muy superior a la Real Madrid, que eso antes no pasaba.
Exacto.
O sea, antes porque estaba la época de Cristiano.
Es verdad. Y como dice Alfredo, o sea, ahorita el PSG con toda la plata que tiene puede comprar muchísimos más jugadores para tener una segunda plantilla tan buena como la principal. Y créeme que el Madrid ahorita está viendo los problemas de no tener una plantilla que lo reemplace, una segunda plantilla. O sea, ya los jugadores ya no dan. Y aparte tiene un poco de jugadores viejos que, que simplemente, que ya, o sea, es como que si me deshago de ti, ya no voy a tener cómo comprar un jugador que te reemplace, ¿me entiendes?
Yo no entiendo los aficionados, en este caso del Chelsea, que bueno, yo soy del Chelsea, y el Chelsea estaba en la Superliga. Yo me vi a Florentino completico en el Chiringuito. Explicó, claro, le faltó ciertos matices, pero explicó todo al detalle.
Y fue sincero. Fue sincero.
O sea,
no fue sin rodeo.
Esto no es por más nada, esto es por plata. Nosotros vamos a crear esto porque nosotros somos los equipos que más generamos plata.
Es la realidad,
¿sabes? Y hay que aceptarlo. Incluso esta liga va financiada por el banco más prestigioso de Estados Unidos, que tiene 1.300 millones de inversión le prestaron de capital a Florentino. Y aparte de los equipos que se salieron, hoy salió un comunicado.
Imagínate para que un banco te dé ese dinero sabiendo lo que te va a retornar.
Exactamente.
Es demasiado dinero.
Mucho, pero, o sea, yo no me lo imagino. Pues 1.300 millones de euros, no sé. No me imagino que me pudiera comprar con eso.
Te puedes insertar cabello. Sí,
por lo menos.
Yo creo que a ti te serviría. Bueno, pero hoy salió un comunicado de la Superliga. Los equipos ingleses y los italianos ya se salieron. Pero que ahora Florentino es burda inteligente, ¿no? Eso todos lo sabemos. Hay una cláusula de que los equipos que se salgan tienen que pagar 300 millones de multa. Entonces está ese problema ahí de la Superliga. Ajá, tú puedes decir que te sales, pero tienes que pagar, ¿no? Porque ya yo pedí el préstamo al banco, el banco me dio los 1.300 millones y ahora ya alborotamos el mundo. O sea, ya sacamos la noticia que todo el mundo firmó, ahora no se pueden echar para atrás.
Sí, y con eso vamos igual a comprar a Haaland y vamos a comprar Mbappé para el Madrid, no jodas, Florentino.
Pero dice mi presidente. Yo creo que
Haaland se va para el Chelsea.
Yo siento que los equipos, por lo menos los ingleses, se dejaron presionar muchísimo por los fanáticos, pero lo que pasa es que los fanáticos ingleses son fanáticos pesados. Claro. Y ellos van encima del equipo a como de lugar.
Pero yo no entiendo a los fanáticos del Chelsea. ¿Por qué reclamaban? ¡Dios!
Yo entendía, si yo por lo que leí en las noticias,
no tenemos problema.
La UEFA y esto apelaba al lado de que, bueno, indiferentemente de quién genera más dinero, también es el talento del fútbol como deporte y no sé qué, que es la otra cara de la moneda, ¿no? Ahora, yo personalmente pienso que, como dice este pana en Madrid, es por tema de plata, ¿me entiendes? Y si no te estás generando dinero, porque efectivamente la economía a través del COVID cambió, tienes que darle la vuelta, ¿me entiendes?
Y la cosa,
y efectivamente si la UEFA se está quedando con la parte del trozo más grande en cuanto a al dinero de entradas, etcétera, obviamente en algún momento va a pasar esto. Y si no pasa ahora, va a pasar después de otra manera, o reestructura la UEFA.
Es ahí donde yo digo de que Florentino tuvo los cojones bien grandes para organizar todo esto. Una cosa que no se lo organizó en un mes. Esto sé que tiene años organizándose.
Sí, seguro.
¿Me entiendes? Porque él lo dijo, esto no es de ahorita. Claro. Tiene años organizándose. Y lo más increíble es que una sola persona lograra meter a todos los equipos grandes, porque no fue que no, metió a este y a este, no, de verdad tú te pones a analizar los equipos, dos equipos, con tres plazas todavía, en esas tres plazas en teoría estaban, pero dijeron que no, era el Bayern, exacto, el Dortmund, Bayern, y el PSG, pero lo que yo digo es, o sea, tú te ponías a analizar, imaginemos que la Superliga se hubiera hecho, o sea, y te ponías a analizar.
Yo creo que se puede hacer todavía.
Y imaginemos que se haga y tú te pones a analizar lo que va a ser la Champions. Es lo que venimos hablando. En la Champions siempre son los mismos equipos con dos o tres revelaciones. Pero que esas dos o tres revelaciones no repiten al año siguiente. ¿Me entiendes?
Y no campeonan.
A veces puede que lo logren. El Ajax casi lo logra. ¿Me entiendes? O la Roma cuando le gana al Barcelona. Pero no son, son equipos que después de la temporada siguiente o no van a Champions o en fase de grupo se quedan. Pero siempre son los mismos equipos todas las veces en la Champions. Siempre. Simplemente
Habla,
Flor.
No, es que me acordé del ejemplo del Tottenham. Que el Tottenham llegó a la final de la Champions.
Exacto.
No ganó. Ganó el Liverpool, chévere, pero ajá, ¿qué pasó el año siguiente? No llegaron otra vez. Yo creo que llegaron a la Champions, ni siquiera llegaron a la Champions, llegaron fue a la Europa League.
Te traje la ambulancia.
No, tampoco dice. Tan allá, pero ya en los próximos años ellos nunca volverán a entrar a la Champions, entonces es ahí donde está el tema.
Es que yo,
siempre,
yo,
caemos lo mismo, o sea, siempre son
como dice Tini, como dice Tini, todo es por plata, porque mira, hay muchos temas de racismo en el fútbol que ahorita están tratando de combatirlo. Hay muchos temas
en el mundo.
Pero en este caso, hablando de la Superliga del Fútbol, del racismo, de la corrupción y de cosas irregulares, y la FIFA y la UEFA no se pronuncian. Ahora salió esta Superliga diciendo que le van a quitar plata. Salieron como una fiera, hermano. Vamos a expulsar Madrid, vamos a expulsar estos equipos, no pueden hacer esto, tienen que hacer lo que yo diga. Chamo, que arrecho el dinero, ¿no? O sea, las otras cosas no les importa para nada. Le tocan el bolsillo, ahí sí comienzan a llorar.
Igual en otros deportes.
En todos los deportes,
¿no? En el béisbol, en el tenis, en el boxeo.
Pero Jean-Paul.
En muchos deportes. Pero. Es que la plata, igual. ¿Cómo haces tú para financiar todos los eventos? ¿Cómo haces para financiar
el fútbol? Es muchísimo más descarado, ¿me entiendes? Porque cuando tú ves el tenis, ¿me entiendes? En el tenis al final el ganador se mete un buen premio, ¿me entiendes? Se meten como 10, 15 millones de dólares cuando ganas un torneo grande.
Porque son una persona.
Claro, ¿me entiendes? Pero se reparte bien la plata, porque cuando tú pasas de partido, cada vez que tú pasas de partido vas ganando plata, vas ganando y generas dinero, ¿me entiendes? Pero y así con muchos otros deportes, el baloncesto también, la NBA también es una franquicia que maneja muchísimo dinero. La NFL, bro, o sea, el fútbol americano, eso maneja, puedo decir que a igual o hasta más dinero que el fútbol normal, el soccer, como lo llaman aquí. Pero aquí estamos hablando, ¿verdad? De que son dos organizaciones, porque es la UEFA y la FIFA, de que simplemente se están robando el dinero de una manera tan, ¿cómo te digo? Descarada. Esa es la verdadera palabra.
O sea, tenemos un mundial en Qatar en diciembre.
Eso lo dicen todo.
O sea, ¿cómo vamos a hacer un mundial en Qatar?
Y después de una pandemia, y donde no nos salen noticias de que todos esos estadios hermosos que están haciendo y que todo el mundo se va a maravillar y que todo el mundo los va a disfrutar en el mundial, que hasta a mí me encantaría disfrutarlos, no están hablando de las noticias de todas las personas que se han muerto haciendo los estadios, de las condiciones con que trabajan, de la condición de vida que tienen los trabajadores, porque los trabajadores no son de Qatar. Los trabajadores se los traen de Tailandia, se los traen de la India, se los traen de Bangladesh, de puros esos países asiáticos.
Son más baratos.
Es un tema súper delicado. Súper delicado, que simplemente a la FIFA no le interesa, porque lo único que le interesa es que su estadio esté listo para que haya un mundial y genere mucho dinero.
Debe ser muy exagerado a la velocidad que los ponen a trabajar para que ese estadio esté listo para el 2022. Que esté 100% operativo.
Es que es arrecho. El mundial es la plataforma televisiva más vista en la historia del mundo. O sea, la final de un mundial es el evento televisivo más visto en el mundo. Se paraliza el mundo cuando hay una final de un mundial. Imagínate la cantidad de plata que se debe manejar, ¿no?
No.
Yo, bueno, ustedes saben que yo consumo cero fútbol.
Pero ves la final del mundial.
Tú consumes otra cosa, ya eso lo sabemos.
Pero sí.
También.
Si no, vean el capítulo pasado. Pero de verdad que yo estoy consciente de que se mueven mucho las lucas, y yo y mi familia, por ejemplo, tampoco son personas que vemos mucho como deporte o fútbol. Y el mundial es algo que no se pierde nunca. El mundial es algo que se ve, que nosotros en el colegio teníamos, nos ponían pantallas y todo para ver el fútbol. Sí. Para ver
el mundial. Y eso que solamente ni siquiera jugaba en nuestro país.
No, si alguien sabe que yo voy,
igual ojalá algún día en nuestra vida de pana me gustaría. Ese día sí. Voy a aprender.
Eso es, ¿qué pasa?
Sí, me compro la camisa.
Ese día, pero no de Colombia, porque tú tienes la de Colombia.
La de Colombia. Colombiano.
Bueno, pero tú eres venezolano. Si bro, ya, es como si yo me pusiera una camisa de Italia, ¿sabes?
Claro. No, te podría poner una de Amazonas.
Y hay gente que lo hace. Y hay gente que lo hace. Hay gente venezolana que están con su camisa de Italia.
Orgulloso.
Yo soy de Italia.
Orgulloso.
Hijo. O sea, no, pero bueno, ahora sí, entrando directamente al tema, que ahora somos unos expertos todos en fútbol con esta noticia, que es la industria deportiva, entrando directamente en todos los deportes y cómo se manejan, pero desde nuestra experiencia. Ahora yo les pregunto a ustedes, porque me imagino que han practicado algún deporte. ¿Qué deporte han practicado? Yo les voy a echar mi cuenta, yo me acuerdo chiquito de en béisbol. No sé si, Jean-Paul, tú te acuerdas en el Burger King. atrás del Burger King, los diablitos, los diablitos.
Sí, yo creo que fui una vez. Yo creo que fui una vez.
Estábamos agarrando el. Jean Paul me agarraba el bate.
Mira, lo chistoso es que.
Ahora, yo, ahora mira, tiene otro tipo de bates.
Yo, por ejemplo, yo hice natación, hice durante muchos años porque tuve problemas en los pulmones cuando nací y sabes que soy.
Jean Paul siempre tiene problemas.
Recetado natación 50 años. Hice natación, hice béisbol, hice equitación, que es brutal, me encantaba. De verdad, yo me pude dar el tupé de verdad pasar por varios deportes.
Pero un deportista, pues.
No, nunca, nada. Soy la persona más floja y cero deportista en el mundo.
Muéstrale tus cuadritos ahí a la audiencia, vale.
Cuando hice béisbol, me acuerdo que hubo una vez, que fue la última vez, yo de pana le tengo un poco de fobia a las pelotas de béisbol porque son durísimas. Y una vez estaba así paradito, chiquito, tenía 4 años.
Orgulloso que iba a batear.
Y viene y me pega la pelota acá. ¡Pam! Y yo me pongo a llorar. Y el entrenador comenzó a insultar. Como que tú no puedes llorar, que tú eres una niñita. Entonces yo ahí era como loco. Y me fui y le dije a mi tía, le dije, no, o sea, yo no voy para ese lugar porque ese hecho es un loco. De hecho, esa persona, me enteré años después, lo demandaron porque le gritó un niño le gritó así, pero feo a otro niño en un pleno estadio y de mala suerte dentro de las gradas había un loco del CENIAT, que del CENIAT.
La LOMNA. Yo pasé del béisbol con Jean Paul porque yo siempre estaba con ustedes.
Pero tú sabes que yo hice el béisbol en ese mismo, yo creo que es en ese mismo sitio, pero es que no me acuerdo.
Todos practicamos ahí, creo.
Y yo después pasé contigo al taekwondo.
Ah, verdad, también.
Taekwondo.
Pero mira, yo llegué ahí en esa vaina de béisbol que yo me acuerdo también que yo me acuerdo que el profesor era muy, siempre te regañaba, siempre jodía, te gritaba. Y yo me acuerdo que él estaba ahí hablando a la gente, yo me puse a llorar y me fui. O sea, yo no aguanté y esta vaina. Entonces lo que se me ocurrió fue llorar y salirme. Entonces ya ahí me fui. De verdad que no aguanté el. Duré como 2 días nada más.
¿Y en taekwondo?
En taekwondo sí.
Pero en taekwondo sí duramos.
De hecho, yo fui a competir y todo.
Yo llegué hasta sin tener.
Fui a competir en Puerto Rico. Me gané una medalla de plata por allá.
De verdad, yo no sabía.
Te lo juro, sí.
Mira, chicos, tú no me digas, Alfredo. Pero he dicho, no, próximamente Alfredo en la UFC.
Yo también iba a competir, sino que pero un momento, claro, yo estaba chiquito, ya canalizo mejor mis energías que en las competencias.
Sí, ya sabemos cómo.
Yo soy muy, muy, muy competitivo, ¿no? ¿Y qué pasa? Yo chiquito, cuando iba también a las competencias de taekwondo, creo que fuimos una Aruba, Alfredo, no sé si te acuerdas, cuando teníamos 10 años.
Yo no salí de la esquina, yo sí salí. Yo más a Valencia.
Cinta roja.
Yo no me acuerdo
que
pasaba. Yo que cinta roja también.
Yo cuando comenzaba a perder, porque uno en taekwondo, va viendo que de repente, coño, eso es pelea, sí. Y de repente tú ves que no puedes darle al contrincante, y el contrincante patada y punto. ¿Tú sabes cómo me pongo, no? Pues me ponía a llorar y le entraba coñazo en la cara. Y me descalificaba. Pero por lo menos me iba con esa satisfacción de que, bueno, mamá, por lo menos lo jodí. Era lo que decía. Y bueno, después
Se supone que el taekwondo y las artes marciales están hechas para que no suceda, para tú protegerte, no para agredir.
Pero
y para el autocontrol. Eso era para el autocontrol. El sabonín.
Yo siento que igual el taekwondo y el karate son buenas disciplinas para las, sobre todo para los niños, cuando no saben canalizar y sus papás tampoco como que no saben cómo canalizar las energías. Porque mi hermano por lo menos era así desde pequeño.
Yo creo que fue por eso que mi papá me metió.
Mi hermanito ahorita es, creo que es cinta negra, creo, no estoy seguro. Pero mi hermanito subió mucho, yo lo acompañé a muchas competencias y yo vi su cambio en cuanto, y el respeto que le tienen al sensei es como su otro papá. Sí, y de verdad, dicho así como, mire, y les exigían notas, les exigían, no era solamente como el karate, sino en su vida general es como que los ponían como.
Pero ya va, pero es un segundo, nosotros en el colegio teníamos una clase de karate, ¿no se acuerdan?
Pero
eso era karate, ¿no? Era karate, pero
¿recuerdas lo que hacíamos?
Y el peor
error. También de ritmo y movimiento.
De ritmo y movimiento, ¿te acuerdas? Esa clase de ritmo y movimiento.
¿Qué es eso?
Sí, a mí de los deportes.
Nos poníamos a bailar ahí, una clase
de baile. Sí, de baile, ¿no? Teníamos clase de baile. Era genial.
Ahí, pues. Sí, sí. Bailábamos pose de Dayaki, ¿te acuerdas?
Sí. Mira, yo en la natación me encantaba. De verdad, en la natación a mí siempre me ha gustado. De hecho, yo creo que si me dirías así como que, mira, vas a hacer ejercicio regularmente como deben hacerlo, yo no lo hago. Creo que elegiría la natación. Porque es un deporte demasiado completo, es demasiado entretenido, me encanta nadar. Es súper. Bueno, duermes excelente. Tú practicabas natación, ibas a tu casa, te das un baño, dormías y dormías excelente. A mí me gusta mucho la natación. Y la equitación la practiqué durante mucho tiempo, me gustó. Mentira, mucho tiempo no, un año, me acuerdo. Porque en un año, una anécdota chistosa de mi familia era que yo era, imagínate, yo era el único hombre de mi papá. Obviamente, ¿sabes? Yo era el hombrecito, el machito.
Eso era,
yo quería practicar béisbol y yo en dos días yo tenía gorra tamanaco, los mejores guantes, bate, bolsillo. Dos días ahí, no, papá, ya no quiero más. Natación,
qué
lo mismo.
Chimbo para tu papá.
Por eso que
te
pasó
el hombre
a la decisión. Mira, yo te voy a decir algo. Yo sé que mi papá me escucha aquí.
Por eso es que Papucho ahora siempre anda recho, ya entendimos la vaina.
Yo sé que mi papá escucha la caga la risa, pero yo siento que ese hijo deportista que quería lo sacó con mi hermanito y yo por eso lo apoyé tanto a mi hermanito cuando he dicho, coño, tú sí serviste para los deportes. Yo era malísimo. Equitación me dijo, si duras un año en equitación y demuestras que te gusta, yo te compro tus implementos. Bueno, sí va.
Yo estaba preparado.
Duré un año en equitación y mi papá me dijo como que ya comencé a competir. Y o sea, equitación de verdad es un deporte de ricos.
Sí,
o sea, tú para estar en equitación tienes que tener tu caballo. Los caballos valen millones de dólares. O sea, los caballos son carísimos porque son caballos puras, son hermosos, sí. Yo te lo juro que yo en equitación veía mi clase y me quedaba hasta dos y tres clases más y ayudaba a darle comida a los animales. Mi animal favorito en la vida es el caballo.
Estaba fascinado ahí.
Estaba fascinado, pero de verdad era muy costoso. Era casi igual de costoso que el colegio, imagínate. Deporte que te cuesta lo mismo una mensualidad de un colegio.
Y alguien aquí que se nota que le gustan bastante los deportes porque le gustan bastante las pelotas.
Pero ese deportivo.
Yo hice natación y no me gustó de pequeño. O sea, lloraba, pero lloraba a cántaros así como que no quiero ir, me duele la barriga.
Lo
detestaba. Me acuerdo de una competencia que nunca se me olvida, de que hice todas para no ir y eso era llorando y llorando. Y tú ves la foto, esa foto te lo puedo hacer la de tener mi papá o mi mamá. Y salgo con todo el grupito de los nadadores y yo llorando así con la cara así como que ¿qué coño hago aquí? Así que de eso comencé a jugar fútbol y duré bastante jugando fútbol, bastante. Pero como a los 10 años comencé a alternarlo con tenis, así que hacía fútbol y tenis, y al final mi papá obviamente, ¿sabes?, le gustaba más el tenis, así que me invertía más plata en el tenis que en el fútbol, y más tiempo en el tenis que en el fútbol, y a mí me terminó gustando más el tenis, y me quedé con el tenis, y de verdad el tenis sí lo disfruté muchísimo, 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 y hasta ahí me quedé,
yo jugué tenis un par de veces.
Ahorita actualmente ando jugando tenis otra vez. Que logré conseguir gente aquí con que pueda jugar y sabroso, bien, de verdad.
Tus nuevos amigos, tus nuevos amigos. Para entrar en contexto, Tini tiene otros amigos. Sí. Tini tiene otros amigos.
Tenis y después te van a jugar Riggs, ¿no? Y después se van a jugar.
Sí. Y después van a hacer otro pro, van a hacer un podcast también.
Que se llama Después de las clases.
Ya sé.
No, será. Después de las clases.
Después de emigrar a Estados Unidos todos. Y todos son ilegales. Todos son ilegales.
Coño. Yo el peor error de mi vida, sí, es algo que me arrepiento y quizás me doy golpes de pecho todos los días. E incluso le he dicho a mi mamá, cóchale mamá, no.
No, pero lo tranquilo, eso. Franco, o sea, el cabello te va a crecer, ¿me entiendes? No, no pasa nada.
Mira, pero tengo el cabello suficientemente largo, ¿no? Creo que te equivocaste de persona, ¿no?
No, por los lados.
Habla. El peor error de mi vida, bro, fue... Yo, marico, me faltaba un año, pasé cinta negra en taekwondo, ¿sabes? Eso también te da currículum, aunque crean que no. Y yo me fui para el fútbol, porque a mí me encanta... Yo soy un enamorado del fútbol,
del
hermano.
Del fútbol.
Me imagino que tú le digas...
Bueno, fútbol, porque yo también jugaba fútbol.
Yo tan nicho, vale.
Y la verdad, me di cuenta que para el fútbol tú necesitas un talento, ¿no? O necesitas practicarlo desde pequeño. Pues y bueno, ahorita sigo practicando fútbol aquí en Madrid. Pero,
ya es hobby,
pero
ya es
hobby. Con gente. Exacto, ya que hay maneras y vaina. Pero fue el error que cometí, coño. Todavía,
te arrepientes.
Todavía me pesa. Me arrepiento un año. Yo tengo esa espinita de volver a practicar taekwondo. Pero bueno, no sé.
Yo creo que Alfredo sí es boxeador neto, no, sí. Yo... O sea, todos nos recordamos los golpes que nos metía Alfredo en el colegio. Ya, Alfredo tiene talento de boxeador. Gancho boxeador neto de que nació. ¡Boom!
Alfredo, cuando quieras nos echamos las manos, ¿viste?
Sí va, sí va. No, pero por lo menos hacemos un live para, o sea, recordar fondos ahí para el podcast.
Mente de negocio, Alfredo, increíble.
Yo sí hice varios deportes, pero nunca fui constante. O sea, yo hice el béisbol, no me gustó. O sea, duré como 2 días y al segundo día ya estaba llorando y me fui. Dice, taekwondo, ahí sí duré bastante, pero yo creo que duré bastante porque era que mi mamá me, básicamente me obligaba a ir siempre. Y que bueno, dale, te voy a llevar.
Porque estaba yo, Franco, y entonces, nosotros éramos burda pegados.
No me acuerdo que, hasta qué cinta ahí, creo que fue roja o azul, ¿no? No me acuerdo. De ahí...
Claro, su mamá las dejaban ahí en clase y se iban por ahí a beber.
Si teníamos como, ¿cuántos años? Como 10 años. ¿Fue ese momento?
Sí, no, pero duramos hasta los 14.
Pero
jamás,
hasta
los 14, 15 jamás.
No.
Porque yo no hacía deporte. Yo después de ahí hice fútbol. Duré como un año, si acaso, el fútbol. No me gustó tampoco. O sea, sí me gustaba, pero el hecho de ir y ver que era malo, era como que, marico, ¿qué hago aquí yo? ¿Qué verga me voy? Y claro, no tenía amigos, claro. O sea...
Yo no me rindo, hermano.
Yo tenía amigos ahí también como para apoyarme, ¿sabes? Entonces dije como que, qué verga, ya voy a dejar. Y ahí no hice más deporte hasta que un día estaba reunido en casa de mi abuelo y estaba un entrenador de boxeo. Me puse a hablar con él y me dijo que, bueno, yo te puedo enseñar. Y yo, bueno, vamos a echarle bola. Y fui ahí donde empecé aprendí a hacer boxeo y hasta ahí, hasta el sol de hoy, bueno, ya no tanto, pero es el único deporte que...
Tú entrenabas cerca de tu casa, ¿no? Recuerdo.
Pero has peleado, Alfredo. ¿Has estado en una pelea de boxeo?
Sí, he visto muchas peleas de boxeo, pero yo de pelear...
No, pero...
O sea, me he puesto a hacer...
¿Nunca has peleado?
O sea, me he puesto a hacer sparring.
Bueno, vamos a pelear tú y yo, pues.
Pero... No, hermano, pues.
O sea, los sparring que he hecho son un chiste, pues. O sea, tampoco es que me doy coñazo con el otro. Solamente una vez y de pana me dieron un solo coñazo y me dejaron tirado al piso. Coñazo en la barriga.
Ya, pero dijo, ya yo entiendo lo que
es. Es difícil.
¿Y qué pasa? No, esto no lo veo.
Y te desquitaste al día siguiente en el CEDI con este pana que le caíste coñazo, ¿no?
Te desquitaste con nosotros después, con razón.
Me molestaba mucho.
Nos jodían en la práctica y se desquitaba con nosotros.
Claro.
Pero bueno, usted me molestaba mucho y bueno, yo tenía que... Era mi única arma para defender. Para fastidiarme de vuelta, no. De verdad que no.
La mamá de Alfredo veía que nosotros nos metíamos con él, por eso lo metió en taekwondo y después lo metió en boxeo.
Oye,
lo
metí solo en boxeo. Y además no estaba muy... Bueno, y además le gustaba que entrenara, pues ya ella peleaba como que no estaba muy de acuerdo.
Claro.
Obviamente, pero bueno, y... Ahí aprendí bastante.
Ajá, ¿y qué les parece? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Ustedes creen que, bueno, ya hemos hablado de nuestra experiencia, que el deporte que maneja tanta plata, que hemos hablado del fútbol, de la Superliga, es una mafia? Yo creo que sí. Yo creo que todos los deportes son una mafia porque como existe en la Superliga, existe el fútbol, existe la NBA, que también se maneja mucho dinero, y ahí vamos con los deportes allá en Estados Unidos, la NFL, que se maneja extremadamente demasiado dinero con el Super Bowl, así que es imposible no haber corrupción en ese tipo de aspectos. Así que yo, por mi parte, creo que es una mafia. No sé qué piensan ustedes.
O sea, creo que es lógico que lo veas como una mafia por el hecho de que se maneja mucho dinero, ¿sabes? Así que el hecho de que se maneje demasiado dinero y que ese dinero pase por tantas manos, obviamente se convierte en ese dinero limpio, se convierte en dinero sucio, ¿me entiendes? Así que...
Claro. Es que si te pones a ver también todos los negocios en que influyen un tercero, en este caso los fans, que igual va un tema de fanatismo, de fe, de no sé, de muchas cosas que te arriesgan a un equipo y te amarran. se presta mucho para tú malversar el dinero, porque es muy fácil, porque te está ingresando dinero y no tienes, no, sabes, no hay algo fijo donde tú digas, ah, no, esto me vino de tal parte y tal, eso te llega y después que lo tienes tú...
En pocas palabras, si hubiera existido...
Los deportistas son los que menos ven plata.
Yo creo.
O sea, son los que los manejan, los representantes son los que ven la verdadera plata.
Ellos saben cómo se mueve la plata.
Pero ellos saben cómo se mueve la plata, exactamente.
Ellos saben cómo se mueve la plata.
Ojo, o sea, ya va, vamos a hablar algo también súper claro. Yo creo que los deportistas también, o sea, los deportistas profesionales que nosotros conocemos también viven muy cómodos. O sea, no creo que ellos realmente sientan una diferencia por eso.
No, pero dependiendo.
No, ya puede, pero créeme que todos los deportistas, porque tú crees que cada año quieren aumentos de sueldo y porque cada año quieren que sus patrocinios les hagan nuevas cláusulas, que les entre más dinero, porque saben muy bien el dinero que manejan. Tú me vas a decir que Cristiano no sabe lo que genera, Messi no sabe lo que genera.
Yo creo que más allá de lo que maneja, ellos saben que como son atletas y saben que su vida, ellos no van a ser atletas toda su vida,
es verdad.
Ellos tienen que generar también la mayor cantidad de dinero que puedan, y obviamente los deportistas que normalmente son más centrados invierten en marcas, invierten en su propia marca, sus propias cuestiones de ropa, etcétera.
En su imagen.
Por ahí hacen en su imagen, exactamente.
Pero hay deportistas también que la han pasado mal. Por ejemplo, en este caso, bueno, no sé si ustedes vieron la foto de Rubén Limardo, que es nuestro, así sea como sea, del partido que sea, es nuestro campeón olímpico en esgrima. Y hace no mucho se vio una foto de él haciendo Uber, ¿sabes? Siendo rider, porque decía que,
sí,
bueno,
pero
no le da, pues.
A ver, o sea, ese deporte...
¿No viste la foto?
En serio.
Ese deporte no genera, o sea, no es tan popular como lo puede ser el fútbol.
Pero campeón olímpico y todo. O sea, medalla de oro.
Por eso, o sea...
Campeón
olímpico. Pasa mucho también. Depende, pasa mucho también
es que depende del deporte, de lo comercial que sea.
No,
deporte,
no solo eso, sino que...
Sí se puede prestar mucho para que sea una mafia.
El boxeo mueve mucha plata también.
Yo también siento que es una cuestión de inteligencia, no sé. Y en el sentido de que... O sea, tú ves un deporte como el fútbol femenino, que no es un deporte que se ve tanto, ¿me entiendes? Y más bien ahorita es que se está viendo bastante. Y tú ves un personaje como Deina Castellano, que sacó una carrera universitaria, de que tiene un poco de títulos y méritos, y ahora está siendo futbolista profesional con el Atlético de Madrid. O sea, son cosas que tú dices como que, bueno, esta chama tiene un backup, ¿me entiendes? ¿Sabes lo que está haciendo? O sea, claro. Tú me dices, ese chamo Rubén Limardo, tú dices, yo no, ni me acordaba de él. O sea.
Pero pasa lo mismo, o sea, el mismo deporte no lo ayuda. Y también que, o sea, también depende, o sea, pues,
pero también depende del país.
Hay deportes que son más comerciales que otros.
Pero también depende del país. O sea, ahorita lo estamos viendo por si.
Eso es lo que quiero comentar. Depende del país.
Sí, tú me dirás a mí, si eres profesional de esgrima en no sé qué país de verdad será como la esgrima del deporte nacional. Pero no sé, Inglaterra, Suiza, un país de esos así.
A lo mejor tienes muchos beneficios.
Créeme que no tuvieron, créeme que sí tiene beneficios, pero jamás van
a
ser
las lucas que hace un futbolista, pero créeme que tendrás beneficios. A lo mejor, mira, tú eres un campeón olímpico.
No estuviera haciendo Uber.
Beneficios debe tener. Beneficios debe tener absolutamente. Pero en Venezuela, o sea.
Sin ofender a la gente que hace Uber.
Pero
es verdad, la gente es
franco, tú no
deporte, hacer Uber, porque ya, o sea, si tú estás haciendo un deporte,
yo llegué a hacer Uberita aquí en Chile.
Bueno, pero no dejaste de hacer un deporte para hacer Uberita. Eso es lo que estábamos comparando.
Exacto.
Pero el tema de.
Pero bueno, muchachos, yo sí creo que esa mierda es una mafia y se mueve muchas lucas. Hay que darle más plata a los deportistas, que ellos se esfuercen y dedican su vida y a cuidar su físico y a rendir lo que tienen que rendir por
no sé si darle más plata a los deportistas o claro simplemente que el dinero se reparta bien, porque también yo veo injusto equipos pequeños que también tienen su fanática, que también tienen sus ganas de grandeza y de que no puedan lograrlo porque simplemente no tengan dinero, ¿me entiendes? Para poder lograrlo. Así que tampoco puede estar todo en un monopolio de grandes equipos. Pero
eso es lo que yo quiero comentar.
Es lo que existe, o sea, y hay que aceptarlo.
Que sea, el deporte para mí no es una base, sino hay monopolio. Hay monopolio. Los grandes siempre van a querer controlar todo y bueno, y tratar de repartir pedacitos los de abajo para ellos mantenerse arriba.
Exacto.
Y ya.
Es verdad.
Como todo.
De todas maneras, el mejor deporte es el que nosotros practicamos. Habladera de huevona, ese es el mejor deporte.
Habladera de huevona, aquí todo
el cerebro. Y el
que somos expertos.
Gente, bueno, suscríbanse.
Muchísimo. Suscríbanse, no se olviden, por favor, de suscribirse, que viene sorpresita.
Florentino,
viene...
dale con todo. Que se suscriban a Florentino, si ve este podcast, comenta, y te apoyamos. Comenta. Y crea la Superliga, y nosotros la vamos a ver si la pones como una plataforma de Netflix. Mira.
Uf. Y bueno, antes de terminar, Deina, te amo, por favor, respóndeme los DM, que se por favor, no me ignores, espero que algún día veas este podcast. Muchísimas gracias, muchachos, muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio de Después de las Clases, muchachos. Chao.